para todo el sur del país. Qué gusto saludar al doctor Álvaro Uribe Vélez a través de esta emisora católica Ecos de Pasto. Muy buenos días, presidente. Primero, pues, un saludo al pueblo del sur de Colombia, Nariño, Cauca y Putumayo. Buenos días.
Muy buenos días. Quiero saludarlos muy respetuosamente, agradecerles a ustedes en Ecos de Pasto esta generosidad, saludar a Manuel Erazo, su director, a Ramiro Egas, y a todos mis compatriotas del departamento de Nariño y del sur de la patria, y para atender las preguntas que quieran formular.
Vamos entonces con una asignatura que le queda pendiente, presidente, a juicio de mucha gente en el sur, el caso de la seguridad democrática en la costa, gran parte de la costa, y en los lados del municipio de Samaniego, dice la gente, acá poco pegó la seguridad democrática. ¿Usted qué respondería?
El país ha avanzado. Ahora tenemos problemas, por eso yo le he pedido tanto a los colombianos que no abandonemos la seguridad democrática. Quiero un país que en 200 años de vida independiente, escasamente ha tenido 47 años de paz, recuperar la seguridad en 8 años, con esa fortaleza que llegaron a tener los grupos terroristas, no es fácil. Si esto estuviera en completa calma, si estuviéramos en un paraíso, yo no tendría este afán de pedirle a mis compatriotas que mantengamos el rumbo de la seguridad democrática. Pero yo sí quiero darle estos datos. Cuando yo empecé la presidencia en el departamento de Nariño, se dieron años de 800 asesinatos. El año pasado, 344. Siempre hay una diferencia entre 800 y 344. Este año llevamos 24 menos en Nariño. En Tumaco, 17 menos. O sea que Tumaco, a pesar de toda esa arremetida del narcotráfico, ahí lo hemos venido mejorando. Pasto llegó a tener 162 homicidios, el año pasado 117, este año Pasto lleva 21 menos. En materia de secuestros, cuando yo empecé la presidencia, Nariño tenía 70 secuestros, el año pasado 22. Este año Nariño lleva, ¿cuántos secuestros? Lleva tres, nosotros quisiéramos que no llevara uno solo. La ciudad de Pasto todavía lleva secuestros, todavía lleva dos secuestros, pero es muy distinto a lo que teníamos en el pasado. O sea que esta es una lucha en la cual hay que persistir a toda hora. Me preocupa así el robo de motos en Tumaco, y hay que hablarlo enseguida con la policía de Tumaco. Yo voy a llamar ya a la policía de Tumaco. Eso sí me preocupa en la ciudad de Pasto, ¿qué ha pasado con el hurto? En la ciudad de Pasto veo unas buenas tendencias de reducción del hurto a residencias, del hurto al comercio y del hurto a personas. No estamos en el paraíso, amigos, no corren ríos de leche y miel, pero ahí vamos mejorando. Lo importante es no aflojar.
Señor presidente, con el respetuoso saludo, la agenda que arrojan los consejos comunitarios en Nariño empiezan precisamente con al día siguiente de su posesión, que es en Nariño, en donde realiza su primer consejo comunitario. Sin embargo, dejan altos niveles de insatisfacción porque las obras anunciadas no se han materializado.
Los comunitarios no han sido de promesas, amigos, de ninguna manera. El gran problema que se presentó cuando empezó el gobierno fue el problema de la leche en Nariño. Ahora los lecheros dijeron, yo recuerdo que me dijeron lo siguiente, que la apertura económica los había arruinado, que estaban ordeñando y que ya no había quien venderle la leche, que pagaban a 250 pesos el litro. Yo recuerdo eso, y que no había quien la recogiera. Eso inspiró al gobierno a prohibir importaciones. Ese año habían importado 27.000 toneladas de leche. Y como reacción al Consejo Comunitario de Nariño, pusimos la leche en prohibición de importaciones, en una figura que se llama licencia previa. Yo sinceramente creo que el gobierno ha mostrado todo el afán por Nariño. Mire, si quiere que hablemos de temas, por ejemplo, en el tema social, en el tema educativo. Este gobierno puso en marcha la gratuidad educativa. Hemos girado cumplidamente los recursos, hemos apoyado la Universidad de Nariño, el Ministerio de la Universidad de Nariño han sacado adelante pequeñas universidades y se llaman seres en Cumbal, en Puerres, en Ricarte, Ricaute, en Huachucal, en Sandoná, en Sumaco. Cuando yo llegué a la presidencia, ¿usted sabe cuántos nariñenses estaban en el régimen subsidiado de salud? ¿Tiene esa información? ¿Aló?
Sí, no, siga, siga, presidente, siga.
Ustedes tienen, Nariño tenía 698 mil personas en régimen subsidiado de salud. Ahora tenemos 1.153.000. Estamos construyendo el nuevo hospital de Tumaco. Estamos haciendo el nuevo acueducto de Tumaco. Haciendo un gran esfuerzo. Uno se pone a ver todos los indicadores sociales, lo que este gobierno ha bregado a hacer por Nariño, reconociendo que faltan muchas cosas. Yo por eso digo que tenemos es apenas unos huevitos de cosas positivas, pero todavía no se han producido los pollitos. Por eso digo que estos huevitos hay que cuidarlos para que salgan los pollitos, no dejar que estos huevitos se esterilicen. Cuando yo empecé el SENA apenas atendía a 32 mil personas en Nariño. El año pasado 137 mil. Preguntan ustedes por obras. Hemos avanzado bastante en la circunvalar del Galeras, en la vía del norte. Ahí va esa vía que es uno de los corredores de competitividad en plena construcción, en la concesión. Y ahora tenemos en plena licitación, después de haber conseguido el dinero con el Banco Interamericano, la vía Tumaco Pasto, rectificación y mejoramiento. Pasto Valle del Sibundoy, terminar lo que falta. Ustedes saben cuánto hemos avanzado allí en Santiago. Y ahora San Francisco a Mocoa, la variante. Eso vale 800 mil millones. Para no hablar del avance de la pavimentación de las carreteras en el Putumayo. No hay un gobierno que pueda mostrar el avance de pavimentación de carreteras en el Putumayo. Mire, cuando yo empecé, Nariño tenía en bienestar familiar 419 mil usuarios. Ahora tiene 671 mil. ¿Y qué me dice de Familias en Acción? ¿Qué me dice de Familias en Acción? Nariño tiene 140 mil Familias en Acción. Entonces, amigos, falta mucho, pero en medio de tantas dificultades de esta patria, de tanta escasez de dinero, el gobierno ha hecho todo un esfuerzo para cumplirle a esa gran tierra de la patria que es Nariño.
Presidente, no es que seamos quejumbrosos, hay que agradecerle, pero a lo mejor usted no tiene estas informaciones, le mienten allá. Por ejemplo, ese contrato de concesión de la vía Rumichaca-Pasto-Aeropuerto va más lento de lo esperado. Le comunico, presidente, no hay un solo metro del par vial que ya debía por lo menos ilusionarnos ver esa obra. Y otra obra que es un desastre, una obra entre el Pedregal y Túquerres, resulta que los contratistas se declararon en quiebra y dejaron eso tirado al abandono. A lo mejor usted no sabe esas cosas que le hacen quedar mal, presidente.
No, mire, entre el Pedregal y Túquerres lo conozco por incumplimiento de los contratistas, pero eso entra ahora en el gran contrato que se ha financiado con el Banco Interamericano, que es un contrato de más de 800 mil millones. Yo siento mucho, pero el gobierno le ha aportado todo el dinero a la concesión, donde ya hay unos metros excavados del túnel de Daza. Lo primero que se hizo fue reconstruir la carretera entre Pasto del aeropuerto, que estaba destruida. ¿Ustedes tienen manera de que hagamos una teleconferencia con el ministro de Obras Públicas? Beatriz.
El ministro, cada vez que lo hablamos, él dice que está bien, porque él no ha venido a ver las obras, presidente.
Entonces vamos a apretarle la vida ya, llamémoslo. Llámeme al ministro de Obras Públicas. Y entonces, a lo mejor lo que voy a hacer el lunes es, ahora este lunes día de fiesta, irme papá, estoy yo directamente a revisar esa concesión. El lunes les caigo allá.
Esa sí sería la mejor, porque usted se va a enterar así, en el terreno, porque los informes en los papeles, todo está bien.
Señor presidente, además porque con su presencia acá, los lecheros tendrían oportunidad de volver a plantear lo que le planteaban hace 8 años, como usted bien lo recuerda, que tenían dificultades y que hoy se agravan esas dificultades con la suscripción del TLC con Europa.
No se agravan, amigos. Yo no sé de dónde sacan eso. Por eso la desinformación hace tanto daño. Primero, este gobierno es un gobierno que le ha cumplido al sector agropecuario, al pie de la letra, en renovación cafetera, en apoyo a los paneleros. Cuando yo llegué en ese primer consejo comunitario, dijeron que la aprobación de un trapiche panelero, de un ingenio panelero en el Valle del Cauca, iba a arruinar a los paneleros nariñenses y caucanos. Y este gobierno echó para atrás esa decisión del gobierno anterior de ese ingenio panelero en el Valle del Cauca, por atender a los nariñenses. No nos dejemos distorsionar las noticias. Miren, ¿por qué el acuerdo con Europa? ¿Por qué este país durante muchos años, entre 1989 y el año 2003, este país abrió su mercado? Dejamos que nuestro mercado se llenara de bienes que provenían del extranjero, pero nosotros no abrimos mercados para nuestros productos. Eso es algo muy grave. No abrimos mercados para nuestros productos. Por eso en este gobierno, para abrirle mercados a las exportaciones colombianas, nosotros hemos hecho el acuerdo con Chile, el acuerdo con Mercosur, con Perú, con Canadá, que anoche ya tuvo la primera aprobación en el Congreso canadiense, con tres países centroamericanos, ahora con Panamá, con la Unión Europea, con China, con India, para que el país pueda exportar. Y entonces me dicen que la leche, con la leche queda lo siguiente. ¿Usted sabe cuánto se demora el proceso de desgravación de la leche? Se demora 17 años. Y el tratado no entra a operar en menos de 2 años, o sea que serían 19 años. Yo creo que ese es un punto bien importante de tenerlo en cuenta. Segundo, los europeos tienen el compromiso de no subsidiar exportaciones de leche. Tercero, el consumo de leche en el mundo está creciendo vertiginosamente, especialmente por los mercados de India y de China. Cuarto, nosotros firmamos una declaración con la Unión Europea que obliga como el tratado. En esa declaración la Unión Europea se compromete a darle 30 millones de euros al sector lechero colombiano. Y en esa misma declaración Colombia y la Unión Europea se comprometen a revisar el tratado al tercer año de aplicación o en cualquier momento posterior en aquello concerniente a la leche. O sea que si se está creando un problema a los lecheros colombianos, se revise el tratado. Esa obligación quedó incluida en esa declaración que es obligatoria. Pero además España se ha comprometido a dar otro apoyo a los lecheros colombianos. Y el gobierno colombiano ha tomado recientes decisiones, una de ellas, que la leche que vaya a venir a Colombia, los lactosueros que vayan a venir a Colombia no pueden estar envejecidos. Les tiene que faltar por lo menos 1 año para que expire la vigencia. ¿Por qué tomamos esa decisión? Para evitar que inunden al país de leches o de lactosueros viejos a punto de vencerse, los vendan a cualquier precio para salir de ellos, para liquidar esos inventarios, arruinen a los lecheros colombianos, le creen riesgos a la salud pública. Este gobierno ha tomado esas decisiones. Con otro tema bien importante, estamos ahora aprobando un COMPES de apoyo a la lechería. ¿Ustedes saben cuánto se ha beneficiado Nariño de la ley de agroingreso seguro de este gobierno? Ahora estamos dándole un complemento con un COMPES para la lechería, apreciados amigos de Pasto. Y lo que se necesita es industrializar la leche, porque en este gobierno, oiga, pónganle cuidado a esto, cuando empezó este gobierno Colombia producía 12 millones de litros de leche al día, hoy produce 18 millones. Eso demuestra que la seguridad para algo ha servido, y eso también demuestra que la política de apoyo al sector pecuario ha sido bien importante, pero la industria ha crecido muy poquito. Un reto que tiene la industria lechera colombiana es asociarse y crecer, porque apenas de 18 millones de litros de leche que se producen en el país, apenas industrializan 7 o 8. Eso es muy poco, apreciados amigos de Ecos de Pasto.
Presidente, me encantaría volver al tema de la carretera Pasto-Chachagüí y lo mejor sería que usted se dé cuenta que no le llegue por terceras manos. Otro aspecto, presidente. Pero usted firmó ese decreto que declaró como zona de emergencia y desastre toda la periferia del volcán Galeras. Y desde el tiempo que venimos hablando de este tema de la emergencia, porque el objetivo era reasentar, pues le cuento que solo se han negociado 40 predios y curiosamente esos predios son los de los más ricos de Pasto. Seguramente eso no le han comentado. Se hace necesario revisar esa forma, cómo se vienen comprando los predios, presidente.
Ha habido una gran resistencia de la gente. Yo mismo he enfrentado directamente ese problema. Usted sabe la tensión, el esmero del gobierno con eso. Y allá hay unas comunidades que no venden y que no se quieren ir. Y eso ha sido muy difícil para el gobierno, enormemente difícil, apreciados amigos. Pero sigamos hablando de infraestructura. Este gobierno es el gobierno. Entonces llámeme al director del INCO, pero que lo necesito. Y a Mateo, ojalá Mateo viniera un momento aquí. Él le hablaba que este gobierno es el gobierno que dotó de equipos. Este gobierno es el gobierno que dotó de equipos al aeropuerto Antonio Nariño. Este gobierno es el gobierno que le está haciendo las inversiones al aeropuerto de Ciales. Este gobierno es el gobierno que ha hecho un gran esfuerzo para recuperar la producción de palma africana en Tumaco. Esa producción se había prácticamente perdido por esa plaga que se llama la pudrición del cogollo. Este gobierno ya ha ayudado a recuperar 10.000 hectáreas. Recuerde las inundaciones de hace 2 años en Tumaco. El gobierno corrió, asistió y... Yo de la carretera Pasto Chachagüí me apersono de nuevo y con la ayuda de Dios el lunes 10 y estará hasta ahí.
Bueno, si viene, pues encantado y seguiremos charlando. ¿Otros temas de interés con Ramiro Vegas?
A ver, distinguido señor presidente, en materia de salud sí que hay preocupaciones en Nariño. Primero, el cierre del hospital de Túquerres. Segundo, la crisis general de la salud en el departamento por las deudas que no le han sido cubiertas. Y tercero, la situación de crisis también que está viviendo hoy el Hospital San Andrés de Tumaco. ¿Sobre eso qué decimos?
Nosotros estamos construyendo el nuevo Hospital de Tumaco con dinero del gobierno nacional de gran trascendencia en la zona libre del tsunami. Nosotros no podemos resolver todo lo de los hospitales departamentales. Sin embargo, hemos hecho unos aportes grandes, por ejemplo, para reestructurar el hospital de Ipiales y para reestructurar otros hospitales allá en el departamento de Nariño. Usted sabe, yo creo que el hospital de Tumaco va a costar alrededor de 30.000 millones. Ahora estamos tramitando una nueva ley en el Congreso para darle más recursos a la salud. Una ley que graba la cerveza, que graba los licores, que graba los cigarrillos y que graba los juegos. La estamos tramitando, seguramente se van a necesitar más recursos, pero también yo les pregunto, ¿no será muy importante para este país que hayamos pasado la cobertura de 23 millones de colombianos a 43 millones? ¿No será muy importante que este país esté logrando plena cobertura en salud? Yo dejo eso a la reflexión de ustedes, amigos. ¿No será muy importante ese salto en Nariño? Cuando yo llegué eran 698 mil personas en Nariño con régimen subsidiado. Y hoy son 1.153.000. Yo creo que hay unos avances en política social. ¿O qué me dice el avance en educación? ¿O qué me dice el avance en familias en acción, el avance en bienestar familiar, el avance en familias guardavoces? Creo que por aquí está el ministro de Obras. Le voy a preguntar delante de ustedes. Ministro, aquí nos está viendo ecos de Pasto. Estos señores dicen que usted dice que esa concesión va bien y que la concesión no avanza, que allá no se ve avance en la obra. ¿Qué les contesto? Yo les dije que el lunes día de fiesta voy para allá a ver eso. ¿Qué respuesta hay concreta? Porque una cosa es la lectura que usted tiene de la obra y estos señores de ecos de Pasto dicen que la obra no avanza.
A ver, ministro, pues lo escuchamos.
Prepárense que lo tengo aquí en otro teléfono, yo voy a tratar de transmitir.
A ver, ¿qué dice entonces usted, intérprete, presidente? ¿Qué dice el ministro frente a la concesión?
Ministro, yo creo que lo mejor es que usted le hable ya a Ecos de Pasto. Yo le voy a pedir aquí a Beatriz, la señora secretaria de la presidencia, y yo cuelgo enseguida y que usted les hable con mucha objetividad y preparemos el viaje para el lunes. El lunes y en helicóptero revisar eso. Ministro, hago una pregunta. ¿La variante Pasto la están construyendo o no? ¿La variante Pasto la están construyendo? ¿Ellos, cuál es lo que llama Ecos de Pasto el par vial allá? el par vial. Bueno, ahora, ¿qué está pasando con esa? Ellos dicen que la carretera de Pedregal a Túquerres está destruida. Sabemos que el contratista quedó mal. ¿Qué se va a hacer con esa carretera? Y si alcanzan a empezar rápidamente, sabiendo que el Corredor del Sur, yéndonos muy bien, se adjudicará el 24 de julio. Ojalá, ojalá, ojalá. Y el tema ahí es muy, muy delicado eso, y es muy delicado también lo del aeropuerto de Ipiales. Yo le ruego preparar un informe sobre todo ese tema de obras públicas para el lunes en Pasto, y ya lo van a comunicar a usted con Ecos de Pasto. Amigos de Ecos de Pasto, yo con la ayuda de Dios les cumplo, para darles llego el lunes, y voy a llevar también a la señora directora de Desastres para que ella informe sobre los inmuebles que se han comprado.
Perfecto, perfecto, presidente. Lo mejor es que usted venga, porque la verdad es que los informes del ministro de Transporte no satisfacen aquí en el departamento.
Y ojalá nos traiga una noticia buena en este sentido, en el sentido de que la gasolina va también a tener unos precios especiales, como ocurre con las otras zonas de frontera en el país, porque Nariño también tiene frontera con Ecuador. Los combustibles, gasolina, tiene una dificultad grande, y el gas es un suplicio para las amas de casa. Cada vez que hay incremento de precios, o cada vez que se rebajan los precios, se generan escaseces artificiales, y eso nos complica la vida.
Y sintetizamos, presidente, ¿cómo es posible que aquí la pipeta de gas, porque aquí no tenemos el poliducto, la pipeta de gas hace un año costaba 14,000, y sabe cuánto cuesta ahora? 30,000. Es que eso sí es una infamia, presidente, por favor, esto no sabe usted.
No, yo llevo al ministro de Minas también. Nosotros ya estamos terminando el gasoducto hasta Popayán, y ojalá el próximo gobierno lo siga hasta Pasto. Ustedes saben que ustedes han tenido un tratamiento de zona de frontera en materia de gasolina. Lo que pasa es que no es tan barata como en Ecuador. Pero si este gobierno no hubiera desmontado en Colombia el subsidio general a la gasolina, el país estaría quebrado. Ahora, yo sí le ruego a ustedes, queridos amigos, veamos el balance completo. ¿Qué opinan ustedes de la vía del sur, de la vía La Unión y Guerón, el empate? ¿Cómo va esa vía?
Esa vía también, ahí no ha comenzado, nos llaman justamente desde el norte del departamento.
Señor presidente, tengo aquí una llamada de Putumayo que desafortunadamente no la puedo sacar al aire. Sin embargo, vamos a ver, el señor de Putumayo, hable usted.
Para decirle el incumplimiento que él tiene en las vías, por ejemplo, el Encano Santiago, este señor Orlando Guerra decía que supuestamente estaban aquí, pero no se ha hecho absolutamente nada. Ya queda sin pavimentar los últimos...
Bueno, la queja es que precisa entonces que en las vías de Putumayo hay problemas. Y en cuanto al norte del departamento, lo que usted se refería, presidente, cierto, se ha hecho el anuncio, pero seguramente por la ley de garantías o qué será que pasa, no comienzan las obras.
Y no hay...
Ustedes me van a contestar, amigos.
Sí, por supuesto.
Primero, yo creo que no se puede faltar a la objetividad. Esa vía de Higuerones, el empate, va supremamente bien. En esta parte nosotros hemos avanzado muchísimo. Ustedes saben los avances en todo lo que ha sido la circunvalar de Pasto. Hombre, el Putumayo, a mí me parece, el señor que está llamando es con carga política. Querido amigo, el oyente del Putumayo, sí, no hay un gobierno que le haya servido al Putumayo como este. Eso basta recorrer el Putumayo. Nosotros concluimos la carretera hasta Mocoa. Pavimentamos toda la carretera Mocoa-Villagarzón. Faltan unos pocos kilómetros para llegar de Villagarzón a Puerto Caicedo. Hemos pavimentado todo de Puerto Caicedo a Puerto Asís. Y ya empezó un contrato, uno de los más grandes del país, para rectificar y pavimentar todo de Santana al Puerto Internacional de San Miguel. Allá de Santiago el Encano. De Santiago el Encano se ha avanzado mucho, no se ha culminado, pero se ha avanzado mucho y se ha hecho una inversión muy grande. Lo que pasa es que esto no se puede hacer toda la noche a la mañana. Antes bien, muchas gracias que con tan poquitos recursos nosotros hayamos podido avanzar en estas vías.
Sí, presidente, pues nos disculpo, pero nosotros le hacemos la contracara de la información porque estamos acá conocemos más de cerca y a lo mejor los informes no llegan como tan reales.
Y debido a la potencia del emisor de Cotepasto, le claro. recordamos, señor presidente, que Cotepasto es la emisora más potente con que cuenta el suroccidente colombiano, con llegada plena a todos los municipios del departamento de Nariño, a Putumayo, a sur del Cauca, a Huila y a todo el norte ecuatoriano, en donde también hay una franja grande de colombianos.
Sí, pero es que este gobierno no dice mentiras. Yo he estado todos estos años dándole la cara a mis compatriotas. Sí, como los oyen en el Cauca, pregunten a ver si había habido un gobierno que adelantara un plan de obras como el que se está adelantando en el Cauca. Estamos haciendo las dos carreteras que comunican al Cauca con el Huila y estamos haciendo la vía del Macizo. Eso no tiene antecedentes en Colombia, apreciados señores de Cotepasto. Ahora yo quisiera que el oyente que llamó el Putumayo me diga si es mentira lo que acabo de decir sobre vías del Putumayo. Denme la oportunidad.
Bueno, pues desafortunadamente la parte técnica que no salió la llamada.
A ver, señor presidente, hay otra inquietud de parte de otro oyente. Es la relacionada con la vía El Empate San José-La Cruz, que no hay absolutamente nada, que las condiciones de esta vía son intransitables.
Lo que parece que no se ha contratado todo, pero lo que se contrató, que vale mucha plata, va bien, y no alcanzamos a hacerlo todo. Ojalá pudiéramos hacer todo, el país tiene 126 mil kilómetros de vías y la inmensa mayoría está sin pavimentar. Una de las cosas que yo he sugerido a gobernadores y alcaldes es que el país no va a alcanzar a pavimentar todas sus vías con asfalto y con concreto. Se van a buscar, se van a necesitar mezclas de estabilización. Cuando era gobernador de Antioquia, recuerdo que hicimos unos trayectos con mezclas, unos salieron bien y otros mal, pero hoy la ciencia ha avanzado mucho y hay unas mezclas de estabilización muy buenas. Sí, yo creo que hemos hecho unas vías importantes, pero lo que necesita el país es mucho más. Nosotros hemos tenido bastantes dificultades económicas, amigos, y con toda la buena fe y con toda la honradez hemos venido avanzando en estas vías. Yo los voy a dejar ya con el ministro de Obras y voy a preparar ya el temario para Pasto el sábado. Me voy a poner en eso, ya los comunican con el ministro de Obras, haré seguimiento aquí a través de mi oficina, esta comunicación con el ministro de Obras, que les responda muy concretamente por esas vías y que también hablen hoy con el director de Invías y con el director del INCU. Y aquí en la presidencia se los comunican amigos de Ecos de Pasto.
Presidente, muchísimas gracias. Pues sí, lo mejor es esperarlo acá para también disfrutarse de un cuy, porque a usted le encanta el cuy. Presidente, un abrazo. Muchísimas gracias por su tiempo para con Ecos de Pasto.
A ustedes muchas gracias.